El escondite de los libros. Un programa patrocinado por Editorial CLIE y a la medida de todos los amantes de la literatura. Dirigido por Mati Sánchez. Acompáñanos en esta fascinante aventura a través del mundo de los libros.
Hola, muy buenas, mis queridos, mis queridas oyentes. Cada encuentro con vosotros es un auténtico placer. Es un gusto recorrer este sendero literario por el que caminamos entre libros, entre escritores, entre obras de diferentes géneros, pero todo de sumo interés y de gran riqueza. Si nos estabas esperando, ya estamos aquí, no te equivocas. Se está abriendo para ti el escondite de los libros. Habla contigo, Mati Sánchez. De repente el mundo se ha parado. No se ha detenido el tiempo, se ha paralizado nuestra manera de vivir. Estado de alarma. No hay más viajes por tierra, mar y aire. Universidades y colegios cerrados. Toda la población confinada en sus hogares. Calles solitarias, plazas vacías. Miles y miles de contagiados y muertos en todo el mundo. Una escena propia de una película de ficción. Pero no, no es ficción, ni una pesadilla, es la triste realidad. Los hospitales, los supermercados y las fuerzas de seguridad son el único indicio de que la vida sigue con una normalidad extraña, pero cotidiana. Así da comienzo el último libro de nuestro querido amigo Alfonso Ropero, El virus del Edén. ¿Qué tiene que ver Dios en todo esto? Un texto que comenzó siendo un artículo y creció para convertirse en un libro del que ahora nos va a hablar dentro de unos segunditos el mismo Alfonso. Para los que no conozcáis todavía a Alfonso Ropero, os voy a contar muy brevemente. Él es doctor en filosofía y es profesor de filosofía e historia. Es autor y conferenciante internacional. Fue fundador y pastor durante 20 años de la Iglesia Evangélica de Tomelloso, Ciudad Real, España, y también es teólogo y director editorial de la Editorial CLIE. Un hombre amante de las personas, pero también de los animales. Y hoy nos visita de nuevo en nuestro escondite de los libros y lo saludamos ahora mismo. Hola Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, aquí pasando este día de calor.
Muy bien. Es un gusto de verdad tenerte con nosotros de nuevo.
Sí, para mí también.
Muy bien. Pues, Alfonso, empezamos la entrevista y entramos en lo que es el apartado de las presentaciones. Y aunque Alfonso Ropero ya es de la casa, porque ya te hemos tenido en otras ocasiones, por favor, preséntanos a Alfonso, justamente a ese, al de estar por casa. Cuéntanos sobre alguna de tus aficiones, quizás, bueno, las más raras, por ejemplo, o sobre esa manía tuya que trae de cabeza a tu mujer. No sé, cuéntanos alguna cosita.
Bueno, la verdad es que mi vida personal en lo externo es así un poco, no sé si aburrida, pero muy predecible. Estoy constantemente en confinamiento. Yo me defino a mí mismo como una especie de monje protestante, porque siempre estoy en mi biblioteca trabajando, escribiendo, leyendo, y por eso el confinamiento este que hemos padecido o guardado estos meses anteriores, ni lo he notado porque es mi vida cotidiana y solo salgo por las noches a pasear a los perros. Sí. Tengo 5 perros, 2 gatos, un conejo. Mi vida, desde que tengo memoria casi, se centra en el libro, también en otras actividades, pero en todo mi tiempo máximo, incluso en mi vida pastoral, que por eso dimití de ese puesto, porque no ejercía mis funciones correctamente, siempre ha estado dedicada al estudio, a la investigación teológica o de otras cuestiones. Y claro, eso hace que ya actualmente, pues más todavía, al trabajar en la editorial CLIE, pues me encargan trabajos, obras, en las que tengo que esforzarme mucho en adquirir materiales, leerlos naturalmente y extractar aquello que bueno, yo creo que es útil para el lector. Luego ya en la casa, pues hago poquito, pero vaya, yo me siento afortunado porque hago lo que quiero. Tengo la pasión por este libro, pero a la vez me gusta el campo, la naturaleza y me gusta la gente. Lo único que el tiempo, claro, uno tiene que elegir, tiene que dar prioridades, y de momento yo espero, creo que hasta que me muera, si Dios me conserva la vista, pues va a ser la lectura, porque mi conversación con los libros me enriquece. Uh-huh. Y de esa manera, de algún modo, yo puedo enriquecer a otros. Sí. Y incluso enriqueciéndome a mí mismo, ya me siento no solo contento, que no es una cuestión de contento, pero sí me encuentro como rejuvenecido. Uh-huh. Porque yo creo que casi cada día tengo la ilusión de saber algo nuevo, como decían los antiguos, ¿no? No te irás a la cama sin saber una cosa más o algo así. Sí. Pues en mi caso eso se cumple y para mí es un motivo de mucha jovialidad interna. Uh-huh. De una alegría quizá intelectual, pero que me afecta físicamente. Claro. En positivo. Sí. Y también, claro, en mi trato con los que me rodean, espero.
Claro que sí, perfecto. Muy bien. Alfonso, y para que nuestros oyentes sepan un poquito más, danos este dato. ¿Cuántos libros tienes escritos y de cuál de ellos te puedas sentir más orgulloso, más satisfecho? Si es que hay alguno así.
No sé exactamente cuántos, yo creo que no más de 20. El más orgulloso, cada uno obedece, bueno, escribir, todos los autores lo dicen, o la mayoría, es algo muy biográfico, corresponde a un periodo de tu vida, a una situación concreta, a una preocupación. Incluso a veces estamos con un mismo tema dándole vueltas desde muchas perspectivas. Uh-huh. Siempre me ha interesado la relación entre la fe y la cultura. Entonces, uno de los libros que escribí con mucho cariño y con mucha intensidad intelectual y a la vez, digamos, espiritual, fue Filosofía y Cristianismo, en donde analicé pues todo el pensamiento, sobre todo español, porque en España tenemos muy buenos pensadores, muy buenos filósofos, y los quise estudiar a la luz de la fe cristiana, sin olvidar naturalmente a filósofos o pensadores de otros países, de otras latitudes. En ese libro, la verdad, hoy mismo cuando no lo releo, pero a veces porque la gente me comenta cosas, hasta me sorprendo a mí mismo de que yo hubiera escrito aquello, pero sí recuerdo que fue una dedicación muy rigurosa y muy activa. Y luego ya, aparte de este libro, bueno, cada cual ha marcado o ha significado un tiempo en mi vida y una respuesta a distintos problemas. Pues desde el problema de la enfermedad, escribí un tema sobre este la salud, un libro sobre ello. También el tema de la historia de los mártires, tratando de entender a los mártires naturalmente, pero también al perseguidor, a los perseguidores. ¿Por qué esa inquina contra los cristianos, que no eran precisamente ciudadanos polémicos ni eran personas peligrosas, como el Estado romano, pues siendo de donde viene de todos los códigos legislativos, eran unos maestros en leyes, en derecho, pues cómo es posible que persiguiesen a los cristianos durante 300 años? Dediqué una obra extensa a entender esa situación, porque siempre se había escrito al mártir desde su punto de vista, como el héroe, el que es sacrificado, que tiene mucha fe y lo que sea. Pero yo también quería entender, repito, a los perseguidores. Escribiendo, ideando libros, porque tengo muchos en la cabeza.
Sí.
No porque me guste escribir, que no me guste, es una tortura escribir. Yo lo que me gusta realmente es leer. Escribir es un trabajo inmenso, en mi caso, ya que no son obras de ficción, es obras de estudio. De recopilar datos ya me lleva a una cantidad increíble. Y luego de analizar esos datos y casarlos para que surja un libro. Entonces, yo prefiero más que nada estudiar, pero entiendo que es bueno a veces eso que uno va estudiando, ponerlo por escrito.
Sí, pues damos gracias a
otro libro que creo que refleja, en este caso, no tanto mi preocupación por la cultura como mi preocupación por la fe, es uno de los últimos, llamado La vida del cristiano, centrada en Cristo. Porque aunque sea así tan sencillo, parece sencillo, pero a veces lo olvidamos, lo que significa la vida en Cristo, lo que significa Cristo viviendo en nosotros. Y también es un libro en el que puse pues todo lo mejor de mí mismo. Con él me llevé años y años, porque no lo acababa nunca, ya que había cosas que se me escapaban de, no de mi mente, pero sí de mi experiencia, de esa experiencia de intimidad con Cristo. Y no me gusta escribir solo por decir cosas intelectuales, sino cosas que de algún modo formen parte de mi vida, sí, de mi experiencia, para que de ese modo puedan ayudar e iluminar la experiencia de otros.
Perfecto. Muy bien, pues agradecemos que sepas vencer ese sufrimiento, ¿no?, que te supone escribir, y que lo hagas y escribas, ¿no?, porque estás dejando ahí verdaderos tesoros, ¿no?, que podemos tener en nuestras manos. Bien, continuamos con la entrevista. Da comienzo el 2020. A los pocos meses se desata una terrible pandemia que nos azota sin precedentes en nuestra historia reciente. Y Alfonso Ropero comienza a escribir un artículo que lleva por nombre El virus del Edén. ¿Qué tiene que ver Dios en todo esto? Alfonso, cuéntanos, ¿cómo se convierte un artículo en tres más y luego finalmente se convierte en un libro? ¿Cómo hiciste?
Bien, pues por lo mismo que decía antes, la preocupación por la actualidad en este caso, porque se estaba diciendo cosas que yo consideraba que no eran correctas respecto a los virus, a Dios como castigo, como señal del apocalipsis o del fin del mundo, y cosas que no hacían justicia a lo que ha supuesto y está suponiendo esta pandemia, lo que significa el mundo de los virus, que entiendo que las personas que no estudien mucho o que sean cristianas, el mundo de los virus, pues para ello es algo extraño, ya que en la Escritura, en la Biblia, no se mencionan nunca los virus, uh-huh, pero los virus existen, y los virus nos dan pruebas trágicas de su existencia, que a veces nos enferma, ¿no? Y entonces empecé con el artículo, primero solo pensaba en responder concretamente a una angustia. Bueno, si existe un Dios bueno, ¿cómo es posible que permita? Porque algunos decían que este virus, esta enfermedad, era como un castigo divino. Pero bueno, ¿cómo puede Dios castigar, uh-huh, indistintamente a gente de todos los países? Que castigue a determinadas personas todavía se puede entender, porque quiere enseñarles algo o quiere acabar con algo que no deben hacer. Pero el sufrimiento que ha producido los virus no ha hecho discriminación entre justos e injustos, personas agradables o desagradables, nos ha afectado a todos por igual. Sí. Luego, para mí, eso requeriría una respuesta más racional, más correcta, más de acuerdo a la visión de Jesucristo, que nos enseñó que Dios hace que el sol salga para buenos y malos. No nos envía a los buenos el sol y a los malos solo las tinieblas. Esto no ocurre. En fin, y una vez que lo escribí y la gente me dijo, pues está bien, habíamos visto esta perspectiva, me animó a seguir bien, analizando más a fondo, porque para mí el problema de los virus sigue siendo un problema casi enigmático, no es una cosa tan sencilla. Y entonces escribí varios más y ya entré, como siempre en mi caso, termino de escribir una obra y ya al minuto siguiente ya tengo más, porque leo mucho, pues más ideas que debería haber incluido. En este caso, pues era fácil poder ir incluyéndolo, ya que es una versión digital, y al fondo es como cuando sea un libro, sale de la imprenta, ya no se puede cambiar, a no ser que haya una nueva edición. Aquí sí se puede ir modificando cada artículo, retocando y añadiendo. Por eso surgió el libro, porque uh-huh, cada día, al estar confinado y al oír tantas noticias y tantas opiniones, pues cada día iba recibiendo mucha información, iba buscándola y buscándola en todos los medios, no solamente en el medio de la fe, sino en el medio de la ciencia, de la ecología, de la filosofía, de la medicina, y así es como surge este libro que trata de responder a lo que desde el punto de vista de la fe realmente es un misterio, uh-huh, es la existencia de los virus, que la mayoría, no todos, pero hay un porcentaje muy alto, son dañinos, en un mundo creado por Dios que dice que es bueno, que uh-huh, Dios lo creó y vio que era bueno. Entonces, ¿cómo explicar que Dios creara esos virus en un mundo que él creó como algo bueno?
Uh-huh. Nunca lo hubiéramos imaginado. Algo tan pequeño, tan minúsculo como un microscópico virus ha paralizado el mundo entero, la economía, las escuelas, el transporte, los mercados, todo. El virus ha golpeado por igual, o aparentemente igual, a todos, como nos comentabas, ¿no? A ricos, a pobres, al norte, al sur, a los países del G8 y a los del cinturón del hambre. Pero, Alfonso, ¿quiénes son los que más lo están sufriendo o los que más lo van a sufrir?
Bueno, de momento, afectado, y lo estamos sufriendo todos, hasta países que se burlaban un poco, no los países, pero quizás sus presidentes, de la gravedad de la pandemia, y han visto que es un tema muy serio y que no era un tema de alarmismo, digo a nivel científico, ya no hablando de a nivel de predicadores que han utilizado el virus como una amenaza de parte de Dios, y la ciencia ya, o sobre todo la Organización Mundial de la Salud, que es un organismo que está financiado por todos los países, digamos, de occidentales, europeos, de primera línea, ya hacía ya 2 o 3 años avisando que iba a llegar una epidemia de este tipo, porque ya se habían dado varias epidemias de este mismo coronavirus, pero localizadas y circunscritas a determinados países. Por eso no molestó. Bueno, mientras la epidemia afecta a un país lejano, a nosotros ni nos enteramos. Uh-huh. Este caso nos ha afectado a todos los países, incluso a aquellos que estaban tan lejos de China, que decían, ¿cómo va a afectarme a mí un virus que está de momento confinado allí en un país tan lejano? Bueno, y vemos que no hay ni un solo país que se esté librando de esta pandemia. Incluso hoy leía en la prensa que ha surgido también un brote de fiebre del tifus, que era bubónica, que esto era ya impensable. Uh-huh. Y también en China, luego veremos por qué. Indica, lo dice también la Organización Mundial de la Salud, que nos enfrentamos a un futuro en el cual va a ser muy, no normal, pero sí frecuente este tipo de epidemias debidas a virus, debido a estos seres tan minúsculos, tan microscópicos, pero que son tan dañinos que pueden acabar con la muerte de miles y en otras épocas de millones de personas. Afortunadamente hoy estamos más preparados, pero también los gobiernos, la mayoría, ha reaccionado correctamente, pues como haciendo que no tengamos contactos externos. Nos han confinado, pero con un buen fin, no de limitar nuestra libertad, sino de limitar la propagación de ese virus. La prueba está que tan pronto ha acabado el confinamiento, de nuevo se están dando rebrotes. Luego, esto también es un toque de atención para darnos cuenta de lo serio de la situación y que lo pensemos con calma y que no juguemos no solo con nuestra salud, sino con la salud de nuestro vecino, de nuestro prójimo.
Alfonso, ¿gripeciña, bichito o producto humano? ¿Qué nos puedes decir tú al respecto?
Hay teorías conspiratorias que acusan hasta a Bill Gates, meterse con Bill Gates, un hombre famosísimo, multimillonario, nadie va a meterse con nadie. Pero esa es la teoría conspiratoria. Hay teorías conspiratorias de todo tipo. Sí. No tienen ni fundamento. Ciertamente Bill Gates apoya la Organización Mundial de la Salud, pero no solo Bill Gates, la apoya mucha gente y muchas naciones, porque fue un acuerdo que se hizo de la Organización de la ONU y las Naciones Unidas, que después de que ocurrió la llamada gripe española, que no era de procedencia española, pero así se le llamó, decidieron invertir en un organismo que controlase aquellos brotes de estas epidemias, porque resulta que la llamada gripe española mató en el año 1918 más personas que las dos guerras mundiales juntas. Imagínate si era serio la amenaza. Por eso Bill Gates apoya a esta sociedad, a esta y a otras, no a esta. Y yo no soy una persona que me caía bien, pero en este caso me he quedado sorprendido y entiendo su motivación. Él ha explicado en varias ocasiones de que él tenía un sueño. Su sueño era poner en las manos, en la mesa de cada familia, un ordenador, y lo ha conseguido. Hoy la red está en todos los lugares y todos más o menos tenemos acceso a Internet. Y eso era su sueño. Y ahora su sueño, después de haberse hecho multimillonario, es también hacer llegar a cada hogar la salud, que tengan acceso a medios de salud. Y él está dedicando una gran cantidad de su dinero, él y su esposa, a llevar programas de salud, medicación, sobre todo en relación a las epidemias, a muchos países del tercer mundo. Luego, si eso es una cosa, él va a tener interés en crear un virus, como alguien dice, para implantarnos una vacuna, en la cual vacuna, según se dice, va a ir como un nanorobot, va a ir ahí una especie de robot para en minúsculo para controlarnos de un modo electrónico. Bueno, todo esto es ni ciencia ficción, es un bulo bastante dañino y solo basado en especulaciones que no tienen sentido y que no se pueden demostrar. Y sí, pues además en la vacuna está, vamos, meterte en un aparatito de ese estilo, como yo, así se ha dicho, de momento no se está en las películas, pero no va a ocurrir y ningún país lo va a tolerar. No solamente los virus llevan con el ser humano toda la historia, son anteriores al ser humano. O sea, digamos, a términos bíblicos, que cuando Dios creó a los animales ya estaban allí los virus. Y hay virus en el Polo Norte, hay virus en los desiertos, hay virus en el fondo del mar y en lo alto de las montañas. Y microbios, por ejemplo, en el caso humano, tanto hombres como mujeres, tenemos casi más microbios dentro de nuestro cuerpo que células. Células que son los que forman realmente nuestra persona, nuestra vida. Y eso es, estos microbios los adquirimos, se está estudiando, si ya en la misma gestación dentro del vientre de la madre, pero desde luego nada más nacer, sobre todo cuando el niño es amamantado, él está succionando cantidades enormes de microbios, ya que en cada milímetro de piel tenemos millares y millares de estos microbios. Que no nos asusten, esto forma lo que hoy, estos son estudios modernos, esto forma lo que hoy se llama la microbiota, es que somos como tenemos dentro de nosotros un nicho ecológico formado por todos estos microbios que nos ayudan para tener una mejor salud en la digestión, y por eso existe el llamado sistema inmunológico, que está compuesto mayormente por diversos tipos de microbios especializados en repeler a otros microbios o virus agresivos. Hay virus que no los han repelido, como es el caso del coronavirus, porque este sistema inmunológico no estaba preparado para el ataque de estos virus. Pero en lo general, los microbios, ese microbioma que tenemos en nuestro organismo, que hace un ratito representa más del 50% de nuestro ser, y que respiramos cada segundo, aquí mismo, cada uno en su casa lo está respirando, estos microorganismos que nos ayudan. Hubo una película, se llamaba El niño burbuja, en donde un niño, por una enfermedad, lo tienen que educar en espacio cerrado, una burbuja literalmente, en donde no va a tener ninguna relación con el contacto externo, de modo que ningún microbio penetre en esa burbuja y el niño crezca totalmente aislado de estos microbios, de estos virus. Y se demuestra que cuando, si el niño llega a salir de esa burbuja, morirá pero inmediatamente, porque no habrá desarrollado el sistema inmunológico que crean los virus en nosotros, que los crean, repito, cuando mamamos la leche, incluso cuando tocamos un animal o besamos a una persona o tocamos un mueble. Entonces los virus forman parte importante, hoy se sabe, de nuestra salud, y también ya se están haciendo estudios para utilizar este microbioma de los microbios para ver cómo luchar contra el cáncer u otras enfermedades que hoy son incurables. Esto es parte de una nueva ciencia de la microbiología que todavía está, como quien dice, en pañales. Está empezando, pero vaya, que los microbios son, o los virus, son agentes biológicos que nos pueden enfermar, y nos enferman si no se sabe cómo combatirlos o neutralizarlos, que es lo que está investigando hoy la ciencia para conseguir la vacuna. Porque el virus es, a pesar de ser un agente biológico muy poco desarrollado, no llega ni a ser un ser vivo, no tiene ADN, tiene ARN solo, pero aún así es asombroso la capacidad, en este caso del coronavirus 19, la capacidad que tiene de contagio, que no se lo esperaban los científicos, los médicos, pero que está y que tiene efectos que tampoco se esperaban, efectos muy diversos, no solamente pues ese problema que nos produce de que agudiza la falta de respiración, que es la que realmente mata a la gente, es que también provoca o tiene otras consecuencias graves para la persona que sufre la infección del COVID-19.
Sí. Bien, Alfonso, en tu libro hablas de que es necesario un cambio de rumbo, una verdadera mutación personal. Y mi pregunta es, ¿por qué personal? ¿Qué tan importantes o relevantes son las decisiones y actuaciones personales? Explícanos.
Esto se debe a que la mayoría de los virus que nos afectan proceden de animales. Unos son por mosquito, picadura de mosquito, que ha transmitido a lo largo de los siglos la malaria, el dengue, y hoy se les combate y se sabe cómo combatir. Otros es de animales, porque los animales portan muchos virus, sobre todo los animales caseros, ya estamos con ellos viviendo tantos años que no son peligrosos los virus que tienen, aparte de que hay vacunaciones. Lo más grave son los animales que no han tenido contacto con el ser humano, como por ejemplo los murciélagos salvajes o silvestres que viven en lugares muy lejos al ser humano. El ser humano pues no está con ellos habituado, y estos, en el caso concreto de los murciélagos, sí que tienen una cantidad enorme de virus. Y se sabe que, bueno, esto ha empezado en China, los chinos comen de todo, o mucha gente se cree que todo lo que entra por los ojos, ¿por qué no probar? Hay quien come cucarachas, insectos, bueno, pues ya está. Aunque cristianamente en la Biblia se nos avisa que hay animales que es mejor no comer. Pero bueno, en el caso del virus actual, empezó en un mercado. Y hoy de nuevo se habla de otro tipo de virus que está llevando a la peste bubónica por consumir también animales salvajes, animales que a los que nosotros no estamos adaptados. El ser humano está talando no ya bosques sino selvas a un paso demasiado acelerado. El ser humano entra en contacto con animales salvajes, o los animales salvajes huyendo entran en contacto con el ser humano y son portadores de estos virus, que es lo que nos traen las enfermedades. Se sabe, por ejemplo, el famoso problema del SIDA se debe a un virus portado por los monos. Y hay gente que también come carne de mono, y se originó, y se sabe el lugar, la especie de mono que transmite el SIDA y lo mismo otras enfermedades. Lo que necesitamos, la mutación, es y que la ciencia lo está diciendo, dice que la ciencia nos dice que la naturaleza nos está enviando señales. Y yo diría, sí, la naturaleza, pero Dios también. Nosotros somos responsables ante este mundo, que es nuestra casa común, que pertenece a todos y no a unos pocos, no solo a los industriales, que están, ya digo, acabando con espacios enormes de selva, contaminando el agua, y todo por adquirir y producir más dinero, adquirir más riqueza, y viendo que ahora, como has comentado antes, un bicho pequeñito ha paralizado toda la economía, hasta la más poderosa. Sí. Entonces, la mutación, igual que el virus muta, nosotros debemos mutar como seres racionales que somos, e incluso, o podríamos, en términos cristianos, yo hablaría de una conversión. Dios nos está llamando a una conversión, no solo a los no creyentes para que crean en Dios, sino a los ya creyentes, para que en un mundo tan regido por el consumismo, un mundo en donde parece que todo está permitido, quitando los pecados de la moralina esa que tenemos, pecados de tipo sexual o de tipo de no robar, no matar, parece que lo demás está permitido. No, hay muchas maneras de transgredir la voluntad de Dios respecto a la vida, que tenemos que tenerles un respeto tremendo. Sí. Nosotros como cristianos no podemos hacer lo que nos venga en gana, porque en la palabra de Dios hay muchos textos donde se nos habla de la manera correcta de tratar a los animales, y en este caso concreto los animales son los portadores de estas enfermedades, por eso se llaman enfermedades zoonóticas, es decir, que proceden de la relación con animales, y no podemos consumir cualquier cosa, debemos contribuir, mejor dicho, la conversión se debe, en el caso del creyente, a hacer todo lo posible por no dañar el medio ambiente, que igual que hay pecados que atentan contra la ética y la moral, hay pecados que atentan contra el planeta y la ecología. La ecología me refiero al sistema que mantiene este planeta vivo. El problema del calentamiento global, que hay muchos que niegan, incluso cristianos, que se dejan llevar por ciertas políticas, ignoran que en los polos, debajo de los hielos, hay una cantidad enorme de virus y se están deshaciendo y no se sabe qué va a ocurrir cuando esos virus polares entren en contacto con el ser humano. Entonces, en la medida de nuestras posibilidades, debemos evitar cualquier tipo de acción que lleve a empeorar o a perjudicar o a contaminar este mundo, a contaminar nuestro medio ambiente, a ser inteligentes en nuestro consumo de los plásticos y de todo lo como del reciclado y en nuestra manera de relacionarnos con todo lo que nos rodea.
Así es.
Porque todos son responsables de esta casa común, y desgraciadamente por culpa de unos pocos, los que solo se han llevado por la codicia del tener más y más, todos estamos pagando un precio muy alto. Estamos pagando el precio del contagio, del confinamiento y de la crisis económica en la que estamos, pero ha sido por culpa de aquellos que se burlaban del calentamiento global, de los que se burlaban de los avisos que se le daban de Greenpeace o otros grupos naturalistas avisando: las selvas son el pulmón del planeta. Si seguimos a este paso, ha desaparecido ya no sé cuántos kilómetros, miles de kilómetros cuadrados de selvas en todo el mundo. A este paso, el calentamiento global, el agujero de ozono, es ya irreversible y no sabemos qué va a pasar mañana. Por eso, claro, que todos necesitamos una mutación hacia o conversión hacia el respeto a la vida, que es lo que el cristianismo siempre ha tratado de enseñar, aunque a veces no lo ha hablado con claridad. Y es que nosotros somos mayordomos de la creación, no somos señores. No podemos explotar la tierra que Dios nos ha dado. Él nos la dio para que la cultivásemos. Sé que por el pecado, precisamente, se produce esa explotación, por la avaricia, la codicia, el tener más. Pero el cristiano es ya un hombre en teoría, y en la práctica debe ser lo que ha nacido de nuevo, a una nueva realidad. Dice la palabra de Dios que es una nueva creación. Y en cuanto miembros, ciudadanos de esa nueva creación, debemos ayudar a los demás a que vean la creación como Dios la ve, con cariño. Y deben hacer todo lo posible para que la gente respete los parques, respete el agua, respete el aire, respete las comidas, respete al ser humano, naturalmente. De este modo podremos quizá evitar que esa, digamos, no profecía, pero sí advertencia de que a este paso nos enfrentamos a epidemias recurrentes, es decir, que van a venir con frecuencia, a lo mejor lo paramos. Si no lo hacemos, seríamos del género de idiotas, porque este COVID, esta epidemia, nos está mostrando hasta dónde puede llegar un virus. Luego, si no nos tomamos en serio ese respeto a la vida, el futuro para nuestros hijos y nuestros nietos va a ser muy triste.
Bien, Alfonso, en nuestro escondite de los libros también nos gusta esconder y rescatar sonrisas. Así que, Alfonso, en este tiempo de pandemia, yo sé que han habido momentos muy duros, de mucho sufrimiento, de lágrimas, de mucho dolor, pero ¿hay algo que te haya regalado alguna sonrisa y que ahora tú nos la puedas regalar a nosotros?
Bien, pues la sonrisa es que, a pesar de todo, Dios es bueno. Se sabe que hay un porcentaje solo muy pequeño de virus dañinos. La mayoría de los microbios son, por decirlo así, nuestros colaboradores, son nuestros aliados, y a mí me hace mucha ilusión pensar que incluso acariciar a mi perro, que a veces me daba miedo por si tenía virus raros, pues me ayuda a enriquecer mi microbioma, y entonces también me lleva a actuar con más identidad, identificándome más con los animales que me rodean, o con otra gente. Sí. No tener miedo, sino pensar que estamos en un mundo en el que tenemos que convivir, sabiendo convivir, respetando las reglas, respetando pues aquello que no traspasando barreras naturales que no hay que traspasar.
Así es.
Y entonces yo creo que eso es motivo de felicidad.
Sí.
Vivimos en un mundo interconectado y no es para preocuparnos, es que todos somos hermanos. Y San Francisco de Asís ya decía hermano sol, hermana luna, hermano lobo, qué hermoso. Y eso ya lo decía hace mil y pico de años. Y bueno, pues es bueno que nosotros en el siglo XXI volvamos a recordar esta identidad con todo lo que nos rodea, ser partes de este ecosistema que es parte de nosotros y nosotros de él. A mí esto me alegra y, y la verdad me llena de una cierta orgullo y satisfacción.
Muy bien. Ahora vendría la pregunta de dónde comprar tu libro Los virus del Edén. Pero la buena noticia es que es un libro de descarga gratuita. Es un libro que Alfonso Ropero ha decidido regalar y lo podemos encontrar en las siguientes páginas web: teocotidiana.com, pensamientoprotestante.com y la última, toma nota, e.clie.es. Muy bien, pues muchísimas gracias, Alfonso. Hemos llegado al final de la entrevista y nada, siempre es un placer tenerte con nosotros aquí en El Escondite de los Libros. Así que un gran abrazo y hasta siempre.
Un abrazo a vosotros también.
Hasta siempre. Los virus del Edén, de Alfonso Ropero, un libro de rabiosa actualidad que nos presenta la realidad que vivimos, que nos enfrenta a los nuevos desafíos y nos reta a vivir en esperanza aún en medio de tiempos de pandemia. Y lo tienes disponible de forma gratuita en diferentes lugares. Búscalo y te lo puedes descargar sin costo alguno. Y nos vamos a despedir con esta frase del famoso novelista francés Víctor Hugo. Cambia de opinión, mantén tus principios. Cambia tus hojas, mantén intactas tus raíces. Y desde El Escondite de los Libros te decimos, cambia todo lo que tengas que cambiar, pero no cambies de emisora ni de programa. Yo te sigo esperando aquí, como cada semana. Un beso.
El Escondite de los Libros, un programa patrocinado por Editorial CLIE y a la medida de todos los amantes de la literatura. Dirigido por Mati Sánchez. Acompáñanos en esta fascinante aventura a través del mundo de los libros.